se me pidió explicar la diferencia entre el Evangelio del Reino de Dios y el Evangelio de la Gracia. Para entender este tema, hay que entender el significado del término el Reino de Dios y las varias maneras en las cuales se usa este término. Al estudiar el libro de los Hechos, encontramos una transición de los propósitos de Dios para la nación de Israel y a sus propósitos para la iglesia, que consiste mayormente de gentiles. Creo que una clave para entender el libro de los Hechos y la transición de Israel a los gentiles es entender el término el Reino de Dios. La pregunta, ¿qué significa el Reino de Dios? Ha sido y sigue siendo la causa de un gran debate teológico entre el pueblo de Dios. En esta lección presento mi convicción y entendimiento del término el Reino de Dios. Se utiliza este término en el Nuevo Testamento a veces en un sentido muy amplio y general, y en otras ocasiones en manera específica y particular. El sentido general del término el Reino de Dios puede definirse como el gobierno y la soberanía de Dios sobre toda la creación y especialmente sobre las criaturas que son obedientes. El uso específico y particular de la frase se refiere al gobierno de Dios sobre su pueblo Israel y el reino terrenal que se prometió a Abraham y a David. El reino fue un tema central en las enseñanzas de Jesús durante su ministerio sobre la tierra. Mateo usa el término el reino de los cielos. Algunos creen que el reino de Dios y de los cielos siempre se refieren a dos cosas diferentes. Mi convicción personal es que hablan del mismo reino. La siguiente cita de un comentario comunica de manera concisa mi convicción. El comentario dice así: alguna vez fue popular en ciertos círculos argumentar que las expresiones Reino de Dios y Reino de los Cielos se referían a dos realidades diferentes. Sin embargo, ahora está claro que son sinónimos. Esto es evidente por varias razones. Por un lado, las dos expresiones se usan en los mismos dichos de Jesús, pero donde Mateo usa Reino de los Cielos, Marcos o Lucas o ambos usan Reino de Dios. Segundo, el mismo Mateo usa estas dos expresiones indistintamente en Mateo el capítulo 19 y los versos 23 y 24. Mateo 19 y los versos 23 y 24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Por último, sabemos que los judíos devotos usaban con frecuencia el cielo como sustituto de Dios, debido al respeto del tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así dice Éxodo 20 y el verso 7. Los judíos piadosos utilizaron varios sustitutos del sagrado nombre de Dios, para evitar el peligro de quebrantar este mandamiento. Uno de sus sustitutos fue el término cielo. Esto se ve en la expresión reino de los cielos, pero también en pasajes como Lucas 15 y el verso 18 y otra vez en el verso 21. Lucas 15 y los versos 18 y 21 dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Marcos, el capítulo 11 y el verso 30, también usa esta frase. Aquí termina la cita del Diccionario Evangélico de Teología Bíblica. Si buscamos todas las referencias del reino en los evangelios en sus diferentes formas, habría más de 100 referencias. A veces, la enseñanza de Jesús deja en claro que el reino estaba presente, porque el rey estaba presente. A veces, está claro que es futuro, porque la nación rechazaría a su rey. Por eso podemos entender por qué habría algún debate sobre lo que Jesús estaba diciendo. Algunas personas piensan que todas las referencias del reino son referencias de las promesas de Dios a la nación de Israel. Otros piensan que siempre se refiere a la iglesia. Yo creo que ambos grupos están equivocados. Creo que el significado del reino de Dios solo puede ser determinado por el contexto del pasaje en el que se usa. El reino de Dios es un término muy amplio que se refiere a muchas cosas. El reino de Dios consiste en la voluntad o los propósitos de Dios. El anuncio del evangelio del reino de Dios es la proclamación de la voluntad y propósito de Dios que gobierna los asuntos y destino del hombre. ¿Cuántos propósitos tiene Dios? Dios ha revelado varios propósitos en su palabra. Dios tiene un propósito para la nación de Israel, un propósito para la iglesia, un propósito para las naciones y un propósito para el individuo. Hay muchos aspectos de la voluntad de Dios. A partir del contexto de cada pasaje, debemos determinar si el Espíritu está revelando el propósito de Dios con respecto a Israel o la iglesia, o tal vez a veces a ambos grupos. Leemos en Hechos el capítulo 28 y el verso 23, Hechos el capítulo 28 y el verso 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. También en los versos 30 y 31 de los Hechos, el capítulo 28. Hechos 28 y los versos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. 4 veces en el libro de los Hechos se dice que el apóstol Pablo proclamó el reino de Dios. ¿Qué estaba enseñando Pablo? Estaba ofreciendo el reino terrenal a los judíos y a los gentiles. Leemos en los Hechos 20 y el verso 25. Hechos 20 y 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo estaba hablando a los ancianos de Efesos, creyentes gentiles. Pablo estaba proclamando la voluntad y los propósitos de Dios para esta edad de la iglesia, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, una gloria eterna y celestial, no terrenal. Así leemos en Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La iglesia no es el reino, pero reside dentro del reino de Dios y es el aspecto celestial del reino de Dios. El reino de Dios se puede ilustrar dibujando un gran círculo que represente el reino de Dios en su significado más completo. Representa a Dios gobernando sobre toda su creación. Dentro de ese gran círculo hay dos círculos más pequeños. Uno representa todos los planes y propósitos de Dios para la nación de Israel, en la que Jesús reina como rey de Israel y gobernante de todas las naciones. El otro círculo más pequeño representa los planes y propósitos de Dios para la iglesia, en la que Jesús gobierna como Señor y cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Estos dos círculos más pequeños se cruzan levemente a medida que Dios pasa de su trato con Israel a su trato con la iglesia. Esa transición está registrada para nosotros en el libro de los Hechos. Pablo escribió a los romanos en Romanos 14 y el verso 17. Romanos 14 y el verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay ciertos principios de fe que pertenecen tanto a los judíos que heredarán las bendiciones del reino prometido a los descendientes de Abraham, como a los creyentes individuales de esta edad de la iglesia. Ambos grupos, los judíos y los gentiles, deben reconocer y recibir a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor. Muchas cosas que se dicen acerca del reino terrenal prometido a la nación de Israel se dicen también acerca de la iglesia. Por ejemplo, en Juan el capítulo 3 y el verso 3, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios en Juan 3:3 habla del propósito de Dios de redimir a los hombres de su pecado. El propósito de Dios de redimir al hombre de su pecado es el mismo para el individuo gentil en esta edad de la iglesia que es para el remanente de los judíos que entrará en el reino terrenal de 1000 años de Israel. Los individuos judíos que heredarán el reino terrenal tendrán que reconocer a Cristo como Salvador, así como nosotros en esta edad de la iglesia. El precio de la redención del hombre es el mismo para judíos y gentiles. Es el sacrificio de Jesús en la cruz. Se requiere una fe como la de un niño para la salvación en esta edad de la iglesia, así como para el judío del remanente futuro de Israel. Leemos en Mateo el capítulo 18 y los versos 2 y 3. Mateo 18 y los versos 2 y 3. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvés y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aunque hay algunos principios de fe que son comunes en el trato de Dios con la nación de Israel y con la iglesia, las promesas hechas a estos dos grupos son muy diferentes. Las promesas a Israel son terrenales y las promesas a la iglesia son celestiales. Los discípulos le hicieron a Jesús una pregunta en los Hechos, el capítulo 1 y el verso 6. Hechos 1, 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos claramente tenían en mente el reino terrenal de la nación de Israel sobre todas las otras naciones. Sin embargo, la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios incluyó el significado más amplio de su plan de redención para toda la raza humana, así como la promesa del reino terrenal a Israel. Leemos en Juan el capítulo 20 y el verso 29, el capítulo 20 de Juan y el verso 29. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bendición pertenece tanto al gentil de esta edad de la iglesia como al remanente judío al final de la edad de la iglesia. Es la promesa de la vida eterna. Sin embargo, los discípulos no se equivocaron al pensar que la intención de Jesús al enviar el Espíritu Santo era restaurar a la nación de Israel a su reino terrenal, porque así profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Leemos en Joel el capítulo 2 y los versos 28 al capítulo 3 y el verso 1. Joel el capítulo 2, empezando con el verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes naturales la tierra de Canaán como herencia. Le prometió a David que su trono sería eterno. Prometió a Israel que serían la cabeza y no la cola de las naciones. Este es el propósito de Dios para Israel como nación, y Dios cumplirá su promesa a ellos, pero la cumplirá por su gracia que proveyó el sacrificio de su Hijo para pagar la deuda de sus pecados. Jesús vino a ofrecer a Israel este reino, este cumplimiento de la promesa. Una gran parte de su ministerio terrenal tuvo que ver con esta promesa de un reino terrenal al pueblo de Israel. Así leemos en Mateo 5, los versos 1 al 5. Mateo 5 y los versos 1 al 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aunque los creyentes de esta edad de la iglesia también deberían poseer estas características piadosas, Jesús se refiere específicamente a la promesa de heredar la tierra de Canaán, que es estrictamente una promesa judía. El ministerio terrenal de Jesús fue principalmente para las ovejas perdidas de Israel. Cuando una mujer gentil le pidió a Jesús un milagro para su hija, Jesús respondió en Mateo 15 y el verso 24. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Algunos piensan que todo lo que necesitamos como creyentes hoy se encuentra en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No comprenden el plan de Dios para la iglesia. El registro de los cuatro evangelios principalmente tratan con el ministerio de Jesús a los judíos y su deseo de ofrecerles el reino terrenal prometido. Sin embargo, también registran la muerte y la resurrección de Jesús, que es el fundamento del propósito de Dios de la redención de toda la raza humana. Otros piensan que no hay nada de valor para nosotros hoy en los cuatro evangelios. Ellos también están equivocados. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan se nos revelan muchos principios maravillosos de la fe que nos pertenecen tanto a nosotros como a Israel. Pero debemos ser diligentes en distinguir entre las promesas de Dios a Israel y las promesas de Dios a nosotros en esta edad de la iglesia. Esa capacidad de distinguir proviene del entendimiento de las epístolas de Pablo. Al estudiar los cuatro evangelios y los eventos del libro de los Hechos, a la luz del evangelio de Pablo, podemos recoger muchas verdades preciosas. Jesús ofreció a Israel el reino terrenal. Los discípulos continuaron ofreciéndoles a los judíos este reino terrenal. La primera parte del libro de los Hechos trata de la promesa del reino terrenal que los discípulos anunciaron a la nación de Israel. El apedreamiento de Esteban parece señalar el rechazo final de la nación de Israel del ofrecimiento del reino terrenal por fe en Jesús como el Mesías prometido. Los judíos, como nación, iban a rechazar a Jesús como su Mesías hasta que llegue la plenitud de los tiempos de los gentiles. Así leemos en Romanos 11 y los versos 25 al 27. Romanos 11 y los versos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Jesús no reprendió a los discípulos por preguntar sobre el reino terrenal. Simplemente les dice que no les corresponde a ellos saber la hora. Dios sabía que los líderes judíos rechazarían a Jesús como su Mesías y Rey. Jesús lo predijo en muchas de sus parábolas sobre el reino. Sin embargo, era importante que los discípulos hicieran un ofrecimiento genuino a Israel para dar a la nación la oportunidad de aceptar a su Mesías. La enorme cantidad de sanidades que se realizaron a través de los discípulos señalaron al reino restaurado que será caracterizado por muchos milagros. Así leemos en Isaías, el capítulo 35 y los versos 5 y 6. Isaías 35, los versos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hay todavía sanidades en esta edad de la iglesia, es cierto eso. Pero sí enseñamos que la norma en esta edad de la iglesia es que Dios siempre sana cada enfermedad. No entenderemos el propósito eterno de Dios para nosotros en esta edad de la iglesia. Los primeros creyentes judíos habrían sido parte de la restauración de la nación de Israel si los líderes de la nación y la población en general no hubieran rechazado a su Mesías. Sin embargo, porque como una nación los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías y Salvador, esos primeros creyentes judíos son parte de la iglesia y tienen una herencia celestial. Leemos en Romanos 11, los versos 1 al 5. Romanos 11, 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, dice Pablo. Pablo también escribió a los corintios en 1 Corintios 15 y el verso 8. 1 Corintios 15 y el verso 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Ya que Dios sabía que Israel rechazaría el ofrecimiento del reino, el derramamiento del Espíritu Santo fue dado para el propósito de bautizar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Por lo tanto, todos esos primeros creyentes judíos son parte de la iglesia y sus bendiciones son celestiales. A los 12 discípulos se les prometió un lugar único, como un grupo de transición entre los tratos de Dios con la nación de Israel, su pueblo terrenal, y sus tratos con la iglesia, su pueblo celestial. Leemos de esta promesa en Mateo, el capítulo 19 y el verso 28. Mateo 19 y el verso 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. los tronos prometidos a los 12 discípulos son directamente relacionados con Israel y su reinado terrenal. Pero los discípulos también son parte de la iglesia y la herencia celestial, porque estuvieron presentes cuando la iglesia fue bautizada en el día de Pentecostés. Leemos en Apocalipsis 21:14, y el muro de la ciudad, hablando de la ciudad en los cielos, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 1,044 de la tribulación serán un grupo de transición similar, pero al fin de esta edad de la iglesia. Claramente son de Israel, pero se ven en el cielo. Así vemos en Apocalipsis el capítulo 14. Vemos la transición de los tratos de Dios con los judíos y a sus tratos con los gentiles en el libro de los Hechos. En esta edad de la iglesia, todos los que aceptan a Jesús, judíos o gentiles, son miembros del cuerpo de Cristo y tienen una herencia celestial. Al final de esta edad de la iglesia, Dios una vez más ofrecerá el reino terrenal a un remanente judío que sobrevivirá la gran tribulación cuando acepten a Jesús como su Salvador, Mesías y Rey. Para nosotros, los gentiles de la iglesia, encontramos en el libro de los Hechos muchas lecciones en las etapas iniciales de la iglesia. La lección más grande que podemos aprender es la importancia del ministerio del Espíritu Santo para guiarnos, enseñarnos, equiparnos y capacitarnos para hacer la voluntad de Dios. Cuando leemos del Evangelio del Reino de Dios, tenemos que saber el contexto para entender si está hablando del ofrecimiento del reino terrenal a Israel o si está hablando generalmente del propósito de Dios de ofrecer la redención del pecado a cada persona que pone su fe en Jesucristo. Pablo enseñaba el Evangelio del Reino a los gentiles en Efeso. Así leímos en Hechos el capítulo 20 y el verso 25. Hechos 20:25. El Evangelio, o sea, buenas nuevas, que predicó Pablo a ambos judíos y gentiles, fue el Evangelio de la gracia de Dios, que da vida eterna a todos los que creen en Jesús. Pablo dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. También escribió a los Corintios en 1 Corintios 15, los versos 1 a 4. 1 Corintios 15:1-4. Este es el mensaje, el Evangelio de gracia que Pablo predicaba. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio de la gracia de Dios es el aspecto del Evangelio del Reino de Dios que pertenece a la revelación de los propósitos de Dios para esta edad de la iglesia. Dios ofrece la vida eterna y un hogar en los cielos a todos, judío o gentil, los que creen en Jesús como su Salvador personal en esta edad de la gracia. Pedro habló del Evangelio de paz que fue anunciado a los judíos, pero al escuchar de la resurrección de Jesús, los gentiles de la casa de Cornelio aceptaron a Jesús como su Salvador y fueron salvados y llenados del Espíritu Santo. Ese registro se encuentra en Hechos, el capítulo 10. El Evangelio de paz anunciado a Israel fue para invitar a los judíos a ser restaurados a Jehová como nación por fe en Jesús. Pero ese mismo Evangelio de paz se convirtió en el Evangelio de paz que hace uno en Cristo a los judíos y a los gentiles que creen en Jesús. Así Pablo enseña en Efesios 3. El Evangelio de la gracia que pertenece a esta edad de la iglesia tiene varios nombres en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio del Señor Jesucristo, que se encuentra en Hechos 11:20. También se llama el Evangelio de Dios, en 1 Tesalonicenses 2:2. Se refiere muchas veces simplemente como el Evangelio. Pablo lo llama mi Evangelio, para distinguirlo de las enseñanzas falsas de maestros falsos. 2 Timoteo 2:8. El Espíritu Santo usa varias formas para describir el Evangelio. En corto, el Evangelio, las buenas nuevas, es la revelación de todo lo que Jesús logró en la cruz por el sacrificio de sí mismo y por su resurrección. Para la nación de Israel, las buenas nuevas son que Jesús murió por sus pecados para redimir un remanente de judíos para recibir todas las bendiciones terrenales prometidas a Abraham y a sus descendientes naturales. Para el individuo de esta edad de la gracia, la muerte y la resurrección de Jesús lograron el perdón de nuestros pecados para que Dios pudiera darnos vida eterna, un hogar en los cielos y la oportunidad de reinar con Cristo como la esposa del Cordero. Las buenas nuevas para el creyente hoy es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así leemos en Efesios 1:3. Durante la gran tribulación, Dios ofrecerá a los moradores de la tierra una oportunidad de arrepentirse de su pecado por creer en el Cordero y entrar en el milenio y la eternidad como un morador de la tierra. Estas buenas nuevas se llaman el Evangelio eterno en Apocalipsis 14, 6 y 7. Muy pocos responderán a la invitación del Evangelio eterno, y por eso sufrirán la ira de Dios. Hermanos, gracias a Dios por el Evangelio de la gracia de Dios, que fue revelado en su plenitud al apóstol Pablo. Gracias a Dios por las buenas nuevas, que Jesús murió por mis pecados y resucitó por mi justificación. Terminamos leyendo 2 Timoteo 1, los versos 8 al 11. 2 Timoteo 1, 8 al 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido, dice Pablo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Que el Señor bendiga su palabra.